Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
Me resulta impactante cómo un minuto antes de salir al aire estaba llena esa cabina de gente y un minuto después estaba un Diego Varela y un Ramiro Brianza, nada más. ¿Echaron a todo el mundo? ¿Cómo fue que hicieron?
Y es toda una artística seriamente ensayada, ¿no? Ajá. En muchos años, que bueno, solamente se explica por psicomagia.
Psicomagia. Me gusta ese concepto de psicomagia. Muy bien. Estaba pensando en algunas cosas que han pasado en los últimos días que tienen que ver con el periodismo. Entonces, ya que están los dos ahí, capaz que están al tanto un poco de esto y pueden darme un parecer, una opinión. ¿Vieron que pasaba que veíamos algunos programas periodísticos de infotainment argentinos hasta hace algunos años? Veíamos algunas situaciones que se daban en estudios en vivo y decíamos, y la mirábamos como hasta como un fenómeno, qué lejos que estamos de eso. Imagínate si acá va a pasar algo de eso.
No, aparte como con superioridad moral de nosotros somos un país serio.
Acá eso no va a pasar. Acá los programas periodísticos son programas periodísticos. Acá, mirá si le va a pasar eso a un Ever Araujo. Mirá si le va a pasar a un Jorge Travers. Mirá si a Arellano le iba a pasar eso. No le iba a pasar eso. No va a entrar una persona de atrás de la cámara o unos bomberos. No va a pasar todo eso. Bueno, pasó. Está pasando. ¿Está en crisis el periodismo uruguayo? ¿Es un tema de nuestra generación que, digamos, viene con algunos valores diferentes? ¿O se nos están mezclando algunas cuestiones? ¿O el rating tiene que ver? ¿Por qué lado la ven? Me interesa escucharlos a ustedes también. Yo ahora les cuento lo que a mí me parece. Diego, Rami, no se peleen.
No nos peleamos. Y bueno, yo creo que es algo muy propio de la cultura actual, donde por ahí los límites, las fronteras de formato están cada vez más difusas, ¿no? De lo que es periodismo, lo que es entretenimiento. Hay como eso, ciertas figuras ahí desdibujadas. Y posiblemente sí, tal vez sea una cuestión también generacional, ¿no? Que para nosotros lo veamos un poco como señores mayores escandalizados de alguna manera, tal vez.
Uh-huh. Y no quiero hablar, no quiero que esta reflexión sea desde un lugar de superioridad moral. Yo me lo cuestiono. Me lo cuestiono si, bueno, capaz que esa forma de hacer televisión o hacer un contenido multimedia, porque hoy en día Rami son todos contenidos multimedia en definitiva, porque yo, por ejemplo, no, lo que pasó en Santo y Seña, para ser concreto, el fin de semana pasado, yo no lo consumí en tiempo real. Yo lo consumí en las redes después.
Claro.
Me enteré de todo lo que pasó mirando las redes después. Entonces, no sé cómo lo ves. Yo me lo cuestiono. En principio.
Creo que tiene mucho que ver con eso que decís de las redes y del contenido de entretenimiento. Que en este caso capaz que no fue el tema, pero viste que ha pasado últimamente de cómo todos los noticieros, se me ocurre uno que sale antes del noticiero central en uno de estos de los canales de aire, uh-huh, que está muy enfocado a como no tanto noticias de color, pero como un tratamiento mucho más laxo o menos periodístico.
El del 10, el subrayado que está antes del de Blanca.
Sí, exacto. Sí, bien. El cual yo disfruto mucho, pero claro, no es el mismo informativo que mirábamos hace, no sé, 10 años, 5 años capaz, ni siquiera mucho.
¿Saben lo que me hizo acordar a mí, lo de Santo y Seña? Esto tiene algunos matices a lo que uno podía ver de los programas de Mauro Vial en América.
Sí.
Fin del siglo pasado, principio de este siglo.
¿Estás hablando de la pelea de Samir?
No puntualmente de la pelea de Samir, pero si querés sí como ejemplo. Eso de que entra gente de atrás, se dan como ciertos debates, un interlocutor que está en cámara y el otro interlocutor que no lo estás viendo, no lo estás escuchando. Entonces tenés que interpretar qué está pasando en realidad. Después te enterás qué pasa.
Muy lógica de talk show, de esos reality, de esa televisión en vivo, que también fue muy popular a principios de los 2000, ¿no? O
sea, ahora, como entretenimiento, quizás está sirve. Capaz que a los canales le rinde, capaz que al programa le rinde. Ahora, desde el lado del contenido periodístico, ¿no se pierde un poquito ahí?
Sí, sí, yo sí, creo sí. que sí.
¿No relegamos ahí?
Sí, porque además, bueno, obviamente no, nosotros lo vamos a ver tal vez de una perspectiva de la que no podemos escapar, ¿no? De estar adentro de la profesión. Yo por lo pronto creo que siempre además cuando el periodista se pone en el centro de la cuestión, ya ahí arrancamos mal. O sea, si vos te crees que sos el centro del espectáculo, que la conversación tiene que girar en torno a vos y que los hechos son meras anécdotas que se desprenden del relato que vos generás, y bueno, no. Me parece que ahí periodísticamente estamos en veredas opuestas y está pasando mucho, ¿no? Esta construcción del periodista protagonista. Bien. Del relato.
Sí, capaz que a mí me alarma un poco más, ahí en eso de vieja alarmada, si querés, cuando se involucran en realidad el tema de lo que estamos hablando, el tema de fondo, es un tema ya serio.
Claro.
Ya es un problema serio, que es lo que pasó con el caso Gustavo Penades, y este tema lo vamos a estar desarrollando en este programa de Otra Vuelta más adelante con una entrevista telefónica. Desde la perspectiva no de alguien que es periodista ni que trabaja en medios, desde la perspectiva de Andrea Tuana, que la vamos a llamar y vamos a conversar con ella por teléfono, que es especialista en todo este tipo de temas. Pero no quería dejar de arrancar el programa como lo vamos a terminar, porque lo vamos a terminar hablando de Penades y en el medio vamos a hablar de otro montón de cosas. Pero realmente hace varios días que venía pensando y razonando y diciendo, este es un momento para el arranque del programa para volcarlo y hablarlo con mis compañeros a ver cómo lo ven, qué análisis hacen. No sé si queda la cosa ahí, porque aparte yo pensaba, ¿no? Y ya capaz que yendo más al entretenimiento, a la parte del entretenimiento, ¿no? Alguien que amenaza y que va a poner una bomba en Canal 4. Quizás ustedes que están escuchando no saben, pero los canales de televisión son muy grandes, Canal 4 particularmente es muy grande, es toda una manzana. Si vos pones una bomba y la escondés bien, en 15 minutos no hay bombero que te resuelva el problema, ¿no? Entonces, más allá de la veracidad o no veracidad, hacer un show con algo de eso me parece que puede ser medio peligroso, ¿no? Tomar eso, que no lo generaste vos, yo creo que no lo generaron ellos, pero tomarlo y hacerlo parte del show a mí me parece peligroso, porque no sabes quién está del otro lado mirando.
No, y también lo que hablabas de un tema serio tratado de esa manera, no perder el foco de que justamente no hay un senador imputado y acusado de delitos muy graves. Y que toda esta parafernalia o estos detalles que se le agregan hace que se pierda un poco en realidad lo importante de todo eso, ¿no? Y lo grave de toda esa situación. Es como terminar quedándonos como una especie de versión de Crónica TV, un poco bastante burda, con algo realmente grave.
Sí, me preocupa un poco lo que puede llegar a pasar de cara al año que viene. El año que viene es un año de esos con mucha cuestión política, ¿no? Electorales. Este es un nuevo escenario donde nos vamos a parar desde ahí, los medios de comunicación. Vamos a comunicar y vamos a pararnos desde ese lugar. Vamos a relegar contenido para dar show por un medio punto de rating.
Sí, porque además es, como vos decías, ¿no? Estas lógicas de consumo de medios son difíciles de escaparle, ¿no? Porque se vuelven cuestiones muy atractivas, ¿no? Muy viralizables, más en época de redes. Es decir, hay una cuestión ahí compleja, como que mismo ahora pasándome al otro lado del mostrador, ¿no? Como público, como consumidor, aparte de no mirarlo, no me termina de quedar claro cuál sería la mejor forma de mostrar rechazo. Porque es eso, vamos como rompiendo algunas barreras, todo esto que sucedió fue además, ahí va, como ustedes charlaban recién, ¿no? En el entorno de un caso que está en la justicia, además, no nos olvidemos, ni siquiera es algo resuelto.
No.
Está aún en la justicia, se está resolviendo muchísimo. Hay una injerencia en las actuaciones judiciales a través de esto que sucedió, es decir, no sé tampoco, además, me cuestiono, me pasa igual que a vos, Eva, no sé si hago bien en cuestionarme muchas cosas, si lo estoy tomando la tremenda o está bien, si es alguna lógica que se está como empezando a naturalizar acá en nuestro país o solamente es el comportamiento de una persona que lleva un programa claramente con un trastorno megalómano y sociopático, o no sé, no lo sé.
A mí me pasó de que... de haber podido hacer una entrevista con Nacho Álvarez hace muchos años. Y realmente este tipo de cosas me dan ganas de volver a convocarlo y volver a preguntarle algunas cuestiones. Porque yo creo que no tiene un pelo de tonto él. Y que
sin duda.
Él define un contenido en base a algo que a él le parece que, bueno, que tiene que ser de esa manera y que tiene que ir para ese lado. Yo tengo algunas preguntas desde cómo se hace. Quizás otras personas que trabajan en medio de comunicación privados, si querés, me pueden decir, estás en un pedestal, en una radio universitaria, te pones un pedestal porque es una radio que ustedes no los miden, me importa un carajo. De verdad lo que me pregunto es realmente si es el mejor contenido así ofrecido, lo que, de esa manera, digerido de esa forma, si es lo mejor que le podemos ofrecer a la gente. Ese tipo de contenidos. No es un programa de humor, no es un programa liviano. Se están hablando de temas que son realmente pesados, serios, que tienen que ver con abusos de poder, que no están comprobados, pero que bueno, que están en un proceso y que hay muchas acusaciones que involucran a un senador de la República. Uh-huh. Un senador de la República que tiene muchísimos años aparte como parlamentario. Entonces, bajar a tierra y entrever a hacer una ensalada de frutas de eso, realmente me lo cuestiono. ¿Qué les dice? Capaz que el año que viene puede venir para acá y podemos conversar un rato y puedo preguntar todo esto. Lo voy a preguntar de la misma manera, como en su momento ya lo hice. Gurises, me encantó haberte arrancado de esta manera el programa, razonando, reflexionando, pensándola, yendo por otro lado. En un año en donde, bueno, ya estamos en noviembre, estamos llegando casi que al final, pero todavía pasan cosas. Hace poquitos días, y voy a adelantarles algunos temas que van a formar parte de este programa, Diego Maradona hubiera cumplido 63 años. Y en otra vuelta tenemos un informe sobre algunos aspectos de su vida. ¿Cómo? A partir de algunas frases del mismo en entrevistas. Vamos a ir recorriendo distintas fases. No es un informe que tiene que ver con el deporte exclusivamente, que tiene que ver con Maradona persona. ¿Era bueno para sí mismo? ¿Desde cuándo se empezó a hacer daño? ¿Era consciente? ¿No era consciente? ¿Cómo manejaba la fama? ¿Era difícil, era fácil ser Maradona? Me parece que está bueno, lo vamos a levantar de distintas entrevistas a lo largo de su carrera. Eso va a ser en el próximo bloque. Vamos a hablar de cine universitario. Ya en un momento nada más vamos a estar recibiendo al invitado de hoy. Pasaron algunas cuestiones medio jodidas con el cine universitario hace poquitos días. Ustedes ya lo deben haber contado acá en la radio. Y vamos a profundizar sobre eso y sobre la realidad del cine universitario, que me parece que está bueno, porque quizás que hay un montón de gente que se pierde con el tema. Si bien yo sé que acá en Uniradio hay columnas en donde está
Sí, bueno, el invitado. En cuestión del día de hoy es columnista de En Fuga de Radio, que uh-huh. hacemos un espacio escrito y dirigido juntos, junto a Varela también.
Diego Varela, que está en todos los programas.
Sí, claro, es el 2 eterno.
Exactamente, que están acá en todos los programas de la radio, por suerte lo tenemos ahí. Bueno, ya les dije, más adelante vamos a tratar de hacer un contacto, vamos a tratar porque está haciendo ruta, pero ella mostró buena disposición de conversar con Andrea Tuana. Y vamos a terminar hablando del programa como lo empezamos, porque tiene que ver con el caso Penades. Pero desde otro lado, vamos a hacer preguntas.
Si sale todo bien, porque estamos en un sábado muy de Mercurio retrógrado radial.
Sí, ya me dijeron que está complicado. Está complicado, así, ya me encontré con un par de compañeros. Gastón Pepe lo primero que me dice, está complicado. Y yo le digo, sí, Pepe, está difícil.
Para que Gastón te diga, está complicado.
Está difícil.
Que es un hombre de energía positiva.
Es un hombre.
Vibra alto.
Bien alto. Bueno, vamos a empezar saltando. ¿Les parece bien? Yo tenía muchas ganas de empezar con esta canción. Este programa es un programa que consume mucho divididos. Difunde mucho divididos. Y este tema es un tema que me parece que es especialmente lindo para dar vuelta a la página y para empezar el sábado así, abriendo la ventana. No se tiren, pero abriendo la ventana, que corra aire, suban la radio y escuchen esta canción hermosísima. San Saltarín, buen día para todos.
Siento
Sebastián Martínez le busca otra vuelta a la vida de personalidades de diferentes ámbitos. En Otra Vuelta, la entrevista de la semana.
Y la entrevista de la semana también la van a poder ver en el canal de YouTube de Uniradio. Uniradio en YouTube, así de fácil. Van a poder ver esta entrevista y además un montón de contenido que tiene Uniradio para ustedes en su sitio en YouTube. Bien, dicho esto, quiero comentarles una noticia. En realidad, el motivo de esta entrevista no está bueno en su génesis, pero nos sirve para poder hablar de este tema, ¿no? Robaron el cine universitario hace pocos días, se llevaron equipamiento, vandalizaron el edificio, que me parece que todavía es peor eso, ¿no? Con mucho dolor lo informó en sus redes sociales. Nos toca contar que en horas de la madrugada de hoy, por el miércoles de no de esta semana que pasó, de la semana anterior, hace 10 días, ingresaron al cine universitario para robarnos. Es un golpe duro para los ánimos de socios y socias que año a año militante y honorariamente sostenemos la institución. Empieza diciendo, comentando el comunicado. Y por eso es que vamos a hablar de cine universitario sobre este tema, pero también de cómo está trabajando, ¿no? Con su director ejecutivo, Nicolás Ramuspe. ¿Cómo andás, Nico?
Bueno, ¿cómo andamos? ¿Todo bien?
Que a Nicolás lo pueden escuchar acá, como decía Rami hace un rato, los lunes cada 15 días en Fuga de Radio. ¿Está bien? Diego, Varela, ¿está bien? ¿Sí?
Estoy confirmado.
Bien. Confirmado.
Está confirmado. Yo lo reconfirmo también.
Bien, a toda esta gente la ves, entonces.
La veo siempre, la veo siempre. Son muy buenos amigos y yo ya realmente me siento de la casa.
No confíes mucho en Nacho.
Bueno,
con cuidado.
Bueno,
siempre
voy,
con cuidado.
Voy,
¿no?,
tomando todas las opiniones.
Hay que tomar todas. Bueno, vamos a hablar de lo que, primero de lo que pasó, que me parece que es un garrón por el esfuerzo, además, ¿no?
Sí,
de este proyecto.
Obviamente. Hablando de no confiar, no hay que confiarse nunca. Y lamentablemente nos tocó esta situación que ya nos había, lamentablemente no es la primera vez, ya nos había pasado hace unos 3 años en otra oportunidad que habían ingresado al cine, pero en esta la sacamos menos barata, digamos, que en la anterior, porque se ve que, bueno, las personas que ingresaron tuvieron lamentablemente más tiempo y se llevaron más cosas, fueron como más preparados.
¿Qué se llevaron?
Se llevaron, en general, a ver, Cine Universitario del Uruguay, como asociación civil sin fines de lucro y con una asociación, digamos, que desde, yo estoy medianamente en la vuelta del cine desde el 2016 y en directiva desde el 2018. Empecé como colaborador en algunas, en la programación, digamos, con algunas películas, pero nunca habíamos tenido tanto, no nos había pasado este tipo de episodios. Y en realidad todo lo que lo hacemos de forma honoraria, por lo que todo lo que hay en el cine, uno podrá decir, bueno, se llevaron esto, se llevaron lo otro, pero a todos nos cuesta un montón, porque en realidad lo hacemos, en la directiva seremos entre 7 u 8 personas que vamos rotando de alguna manera con los labores. Y bueno, nada, el hecho de que hayan entrado, en primer lugar, rompieron la reja, lo cual ya de por sí la rotura de la reja y el cambio de la reja es algo que el cambio completo está totalmente por fuera de nuestras manos, o sea, lo tasamos el otro día, tiene un valor que no lo podemos cubrir digamos de forma completa, y lo que hemos hecho es reforzar ciertas partes de la reja. Pero para poner un ejemplo, que para entrar a robar ya rompen algo que cuesta muchísimo dinero.
Ya de movida están perdiendo.
Exacto.
Mucha plata, además.
Muchísima.
¿Cuánto sale una reja completa?
El cambio completo lo tasaron en alrededor de entre 200.000 y 250.000 pesos.
200.000 pesos. Sí. 250.000 pesos cambiar la reja completa del cine.
Que sí, que tiene nosotros, bueno, o sea, tratamos de recubrirlo, obviamente, con cambio de cerradura, con cadenas, etcétera, pero bueno, todos son como
remiendo.
Pequeñas curitas, le digo, con todo esto. Después, el gran problema también fue que, bueno, estuvieron en toda lo que es la parte del hall del cine, estuvieron visitando las salas, porque las vimos también bastante movidas.
¿Qué, cuando decís estuvieron visitando las salas, qué hicieron?
Bueno, tiraron todo por todos lados.
Pero rompieron de vandalizar.
De vandalizar.
Ahí no es que buscaron buscaran algo.
No, sino que, bueno, capaz que buscaban algo, sí. Pero bueno, es una sala de cine, tampoco tiene muchas cosas, y se ve que como los parlantes no se los podían llevar, los patearon, los movieron.
¿Los llegaron a romper?
No, por suerte nosotros nos fijamos en eso, los desconectaron y medio que nos asustamos en un principio porque, bueno, por suerte en todos estos últimos días no hubo ningún día en que hayamos cortado la programación. Siempre seguimos con la programación. Por suerte nunca llegaron a los proyectores, que es la base de
nuestro
corazón, del funcionamiento. Pero sí, en boletería, que es la parte más administrativa, nos robaron toda la recaudación. Robaron tanto la recaudación como también los insumos.
¿Qué era la recaudación, digamos, del día anterior?
No solo del día anterior, sino un poco más recargada, porque casualmente ese día teníamos que hacer unos trámites que involucraban a la escribana, teníamos otro tipo de cosas, y bueno, también se fueron. También, lamentablemente, bueno, en lo que es la boletería, robaron todo, la vaciaron. Yo subí un video en mis redes, bastante enojado en su momento, porque fue el primer encontronazo, lo filmé para ver más o menos cómo, para ver yo, y también para pasarlo al resto de la directiva, que en ese momento no había podido ir, y medio que mandé mensajes: miren, la situación es esta, nos pasó esto, esto y esto. En ese lugar sí robaron notebooks que usábamos para la parte administrativa. Robaron un parlante que habíamos comprado recién la semana anterior al robo. No lo habíamos estrenado, se lo llevaron literal con la caja. Nos robaron micrófonos, nos robaron otra cantidad de insumos que son... en su momento pensé que lo habrían tirado, eso también. Habían tirado y vandalizaron hasta las entradas, digamos, los bonos colaboraciones que vendemos. Es como que estaba todo muy, muy, muy... alborotado.
¿Cámaras ustedes no tienen ninguna?
No
adentro.
Teníamos cámaras, eso fue nosotros, a ver, robaron además, que eso también fue un desastre. Tenemos contiguo a la boletería la cafetería, la cantina del cine, que estaban súper mal porque ellos tienen obviamente los insumos de café, son carísimos, son máquinas muy pesadas y muy grandes, que por suerte no se la pudieron llevar. Pero sí, no hablo solo del tema del dinero y de lo material, sino también de lo simbólico, que es que cuando no tienen que robar, rompen el resto de las cosas. Entonces rompieron toda la vajilla, era un alboroto porque una parte de madera que separa la bajaron a patadas, se ve, entonces estaba todo tirado. Y bueno, por suerte, no sé, se ve que hay cosas que las planeaban llevárselo después porque estaban como todas, digamos, puestas en la parte de afuera que tenemos, sosteniendo como la reja. Sillas de la cafetería, diversas otras ítems dentro de la boletería. Nos robaron incluso... alcohol que teníamos, una botella de Fernet, Coca-Cola, diferentes cosas que podamos tener, nos vaciaron, básicamente.
¿Y el cine no tiene ningún dispositivo de alarma?
Bueno, no. A ver, nosotros habíamos planteado...
Porque, ¿quién se dio cuenta? O sea
Nos avisaron...
¿Vecinos?
Nosotros tenemos dos bares en la esquina,
sí,
que están hasta altas horas de la noche, y en realidad nosotros nos dimos cuenta cuando fuimos, pero... después, hablando con la gente de los bares de la esquina, nos dijeron que vieron a quién es la persona, que en realidad los de los bares nos confirmaron de que el cuidacoche de la zona lo vieron salir de adentro del cine, y ya habían tenido problemas con otro tipo de robos y con otro tipo de como de modus operandi, digamos, de la zona, en donde él es una especie de campana. Pero
eso no está aprobado, eso no, es algo que dice
nosotros hicimos la denuncia, sí, a la policía. Obviamente que nosotros intentamos hacer lo posible por conseguir cámaras. El problema es que, si bien tenemos testigos, no tenemos ni cámaras nosotros, ni el Ministerio del Interior tiene cámaras en la zona.
¿No hay cámaras en la cuadra? ¿Una cámara en la cuadra?
No, nos dijeron que no.
¿Y a la vuelta tampoco?
No, y en realidad dieron con esta persona, pero obviamente como no encontraron que tuviera, o sea, no está en un modo más infraganti, digamos, obviamente que no pudieron hacer nada. Pero nada, dejar bien claro que eso también, cuando hablo, nosotros hicimos la denuncia de todos los ítems, digamos, que encontramos que nos faltan, y tratamos de que sea lo más exhaustivo posible, porque bueno, capaz que uno puede encontrar cosas en Marketplace o quién sabe dónde.
Claro.
Pero más allá de eso,
Y sé que ustedes alertaron con algunos detalles técnicos de los equipos.
Sí, sí.
Está bueno eso, está bueno porque son cosas que son muy específicas.
Claro, claro, por eso decía de lo de la denuncia policial, porque uno a veces, no sé, si a mí me roban el celular y me explican qué modelo es, yo no tengo ni idea qué modelo es, pero en particular este tipo de insumos del cine los tenemos bastante.
Sí, no es una tele Sony de 32 pulgadas, claro, que puede dar 1,000,000.
Claro.
Es un equipo que en Uruguay capaz que hay 10.
Claro,
8,
claro.
No sé.
Entonces tratamos de ser lo más exhaustivos posibles con el tema de la denuncia.
Ahora, Nico, no para dar vuelta al problema, que el problema obviamente es que las víctimas son ustedes.
Sí.
Es el cine universitario. Pero ¿no les lleva a pensar esto de que quizás, sabiendo que es un esfuerzo y que capaz que implica plata,
sí,
tener alguna cámara ustedes en circuito cerrado adentro?
Bueno, sí.
No sé, tener algún sistema de alarma, aunque sea básico, ni siquiera digo de respuesta de un ruido.
Claro.
Con un sensor, si se abre para que no sé, para, claro, ahuyentar.
Claro, claro. No, bien.
No sé si lo conversaron, sí, a la interna.
Obviamente que en esta última semana, en realidad, que hemos tenido reuniones medios apresuradas, porque cada uno estamos como, bueno, moviéndonos como podemos.
Claro.
El tema de la seguridad es nuestra mayor prioridad. Por suerte, como pudimos seguir con el tema de las proyecciones, pasamos a, bueno, punto número uno, la seguridad de la entrada. Por suerte, dentro de nosotros hicimos una... A ver, en la última vez que nos habían entrado a robar, lamentablemente, tengo que ya poner parte 1 y parte 2, nosotros habíamos pensado eso, fue cuando tasamos la reja y donde vimos el sistema de seguridad, y realmente nosotros tenemos de por sí ya otro tipo de deudas y de gastos que nos hacen totalmente imposible tener, por ejemplo, un servicio de respuesta rápida. Sí, estamos...
¿Pero algún canje, por ejemplo?
Claro. Bueno, lo que hicimos con esto, por suerte, fue... Nosotros sacamos un comunicado en estos últimos días.
A ver, para aclarar al oyente, ¿no? Me salió de primera, digo, pero quizás la gente que, yo qué sé, si estás manejando un taxi o estás manejando un ómnibus, estás, yo qué sé, sos escribano, decís, ¿cómo le pregunta eso? Es algo recontra común en los medios de comunicación o en centros como cines, canjes, cambiar publicidad de, claro, una empresa por un servicio. Súper común, no solamente con alarmas, puede ser con cualquier otra cosa.
Sí, obvio. Bueno, nada, en eso nosotros sacamos el comunicado que tú estabas leyendo, y por suerte bastantes personas han aparecido, primero que obviamente muestras de cariño para el cine, que son fundamentales, porque realmente en el cine universitario es una institución que está desde el año 49 bancándose a pulmón, básicamente. No tenemos, porque eso es importante aclarar, porque bueno, me he leído de todo en los comentarios de redes sociales y de notas. Nosotros no tenemos ningún apoyo grande ni del Estado, tenemos un apoyo con convenios en particular, un apoyo anual. Que se paga una única vez con la tarjeta Montevideo Libre, y un apoyo mensual con, aparte, en particular, con Socio Espectacular.
Uh-huh.
Pero más allá de eso, el cine se sustenta con los socios y con las ventas de bono colaboración.
¿No tienen ninguna, por ejemplo, no hay publicidad en el cine, en el hall,
no,
algún intercambio,
no,
digo, para generar algún ingreso?
No, por ahora en
o,
realidad
o
como...
algún servicio, un canje, ¿no?
Claro.
O sea, conseguir algo que nos hace falta a cambio de...
Claro, eso igual lo divido como en dos.
Un
lado, digamos, de la parte de privados, que sí, digamos, podemos a partir de ahora tener otro tipo de contactos, pero sí dejar bien claro que desde el Estado nosotros no recibimos ningún tipo de
¿De
dinero
la intendencia?
Extra. De la intendencia sí, pero es solamente en una oportunidad anual,
anual
por el convenio con Montevideo Libre, con la tarjeta, digamos.
Bien.
Pero aparte de la intendencia, no recibimos...
Otra cosa.
Otra...
Y después lo del Socio Espectacular, que vos lo contabas recién.
Sí, que eso es
aparte. Eso es aparte y es por mes.
Y es mensual. Pero lo que digo es que entre todas estas mensajes que nos han llegado, estamos de alguna manera, bueno, se contactó con nosotros un particular que bueno, que trabaja en una empresa que tiene que ver también con seguridad, y parecería que, bueno, el tema de las cámaras lo estamos gestionando para estos próximos días. pero bueno, estoy hablando como con muchísima gente, por suerte, que,
está bueno,
que de alguna manera apareció, que nos dicen, yo fui socio del cine hace mucho tiempo y ahora hace tiempo que no voy, pero le tengo mucho cariño, me gustaría ayudarlos con tal cosa, con tal otra. Bueno, justo el día que nos robaron, al otro día, digamos, teníamos una función de un estreno de una película rusa, que la pasamos, la embajada rusa nos fue la primera que, digamos, por el inconveniente, se acercó y nos donó una notebook, porque literal ese día habíamos llevado una notebook particular de uno de nosotros para medianamente poder solventar la proyección,
sí, sí, sí.
Pero digo, a partir de eso, entre lo primero que fue el contacto con la embajada rusa, a contactos con otros particulares que nos han estado, bueno, tenemos una cuenta de Brow que está en como vía de apoyo, de ayuda en el mensaje que tenemos en redes sociales, que está en Instagram, creo que está en Twitter también. Por ese medio, digo, ha aparecido bastantes particulares que se han interesado en ayudarnos, pero a ver, como te estaba comentando, la prioridad obviamente es la parte de la seguridad. Nosotros en ese lado vamos a empezar a dejar las luces prendidas con focos altos, lo van a ver, porque por lo general es una cuadra que está oscura y también el ministerio nos dijo eso.
Canelones, sí.
Nos dijo que las cámaras igualmente, si podrían tener en la esquina, como no tiene la intendencia luz en esa parte, está como muy oscuro y no se llega a ver. Entonces es como que, bueno, hay una cantidad de pruebas, digamos, que se pierden, lamentablemente. Y bueno, nada, desde el cine, en realidad, en estos últimos días empezamos a dejar todas las luces prendidas. Según tengo entendido, vamos a poner otro tipo de focos para que iluminen mucho más ese espectro. Nosotros tenemos, al lado del cine hay una casa particular.
¿Pero eso lo hablaron con la intendencia, lo de la luz?
Sé que lo hemos estado comunicando. En realidad, en directiva somos varios y nos hemos dividido las
tareas. No, porque es un tema para hablar con la intendencia también, digo. Porque
sí,
si lo que falta es luz de calle, y sí, sé que sí, porque vivo relativamente cerca de ahí. Bueno, es un tema para decirle, hey, vamos
a poner
una pila.
Obviamente. Nos hemos movido en estos últimos días lo más que pudimos con todos las personas y las instituciones lo que sea pertinente para ir aclarando paso a paso cuáles fueron todos los problemas. Obviamente que es una institución.
¿Cuántos socios tiene?
En realidad, eso es el primer problema. Desde hace mucho tiempo no tenemos la cantidad, de socios, un número fijo. Sí, los que son socios vitalicios o socios anuales, pero los socios han ido mermando mucho porque mucha gente va y prefiere pagar, digamos, por función, porque le interesa tal película, y no tanto de asociarse en sí. Obviamente que a nivel institucional, a nosotros obviamente que nos sirve las dos cosas. Por un tema más simbólico, a mí me gusta muchísimo más que la gente se haga socia y que pueda tener la libertad de ir cuando quiera y ver las dos películas o tres que pasamos por día en formato libre. Venís cuando quieras, miras lo que quieras. Pero en realidad, no es un tema, yo no lo puedo contabilizar tanto al día de socios, digamos ahora, pero sí estamos teniendo una concurrencia que cambió, por suerte, después de la pandemia, después de que se habilitaron las salas, cambió muchísimo más y creció, con un público mucho más joven, que antes, por ejemplo, habrían por funciones unas 15, 20 personas, por lo general mayores de 60 años, uh-huh, y ahora ya se contabiliza totalmente diferente. Uno puede tener funciones de 50, 60, 70 personas sumamente jóvenes y después mezclarse y llegar a, no sé, hemos tenido funciones estos últimos días, los previos antes del robo, inclusive el viernes antes del robo, en donde fueron más de 200 personas, lo cual...
¿Qué capacidad tiene la sala?
La sala tiene para un poquito más de, creo que son entre 260 y 270 personas, la sala grande, y la sala chica tiene para unas 65 o 70 personas, y por suerte muchas veces en trasnoches hemos llenado ambas salas.
Perfecto.
Que es los trasnoches, es como una movida que hacemos los viernes. Creo que el próximo viernes podemos llegar a tener un trasnoche. Tengo que revisar bien la programación porque estoy un poco perdido con todo esto.
Pero para eso se van a las redes sociales.
Obviamente.
Del cine universitario, y ahí va a estar todo actualizado, ¿no? Pero está bueno también tener un panorama de cómo están de socios.
Claro.
Cuál es el presente de la institución. Entonces, desde la pandemia para acá, en realidad, sí, vienen levantando.
Es que yo creo que más allá, por suerte, ¿no? Más allá de lo que fue la pandemia, que obviamente estuvimos muchísimos meses cerrados, y nosotros cerrados si seguía creciendo un poco más, era, lo hacía totalmente inviable el cine porque se sustenta de socios. Y nosotros en ese tiempo no tuvimos, ahí sí, no tuvimos apoyo. Estuvimos básicamente tratando de que la propia directiva bancara medianamente las cuestiones económicas.
¿El local es del cine mismo?
Sí,
es del cine mismo.
Desde el año 76, la directiva de aquella época compró ese espacio en Canelones 1280, uh-huh, que supo ser un laboratorio de hidatidosis antes.
Mirá.
Y es un lugar súper grande, y bueno, y ahí es donde tenemos las dos salas principales, las dos salas más el archivo y la biblioteca, que también, esto es muy importante, por suerte nadie ingresó ahí, por suerte están cerrados.
Está todo el archivo.
Y eso se mantiene.
Somos un programa que además somos amigos del archivo siempre, ¿no? Archivo y friendly.
Por suerte, la verdad, que, la verdad que eso fue lo primero que fui. Fue y tipo, veo todo y le dije a Pablo, voy a subir enseguida al segundo piso a ver cómo está el tema del archivo y la biblioteca, y por suerte todo en orden. Pero sí, nosotros tenemos una cantidad tanto de libros, de revistas, de películas en VHS, en DVD, de cosas que por lo general ya no se consiguen, que son bastante particulares, que han quedado obviamente en un modo vintage, no es un archivo y una biblioteca que esté al día, digamos, pero sí los materiales que tiene son súper importantes a nivel de quien estudia algo más específico sobre cine o sobre fotografía, etcétera. Y bueno, nada, eso es como otra de las aristas que tiene Cine Universitario para de alguna manera difundir el cine y el espacio de cine, que también es lo que nos, de alguna manera, nos diferencia de Cinemateca, que eso también lo digo porque en otros mensajes que he recibido hay mucha gente que no las distingue,
que no las
diferencia. Y en realidad, históricamente, Cinemateca existe porque es una unión de cineclubes, Cine Universitario por un lado y Cineclub del Uruguay por otro. Y bueno, después la historia la fue como llevando para otro camino, pero en realidad el acervo, digamos, fílmico de Cine Universitario está en el acervo, digamos, de Cinemateca. Está, siempre fue como, bueno, lo dejamos en, no sé si la palabra es de custodia, pero sí en los que van a velar por la seguridad de que no se pierda, digamos. Pero eso también es otra cosa importante. Nosotros mantenemos parte del archivo en papel, digamos, y en fotografía, que por suerte se mantiene.
Nicolás, no tengo más tiempo, pero queríamos dar un panorama de lo que les pasó. Repito, para ayudar al Cine Universitario de alguna manera o para hacerse socio, pueden ir a las redes, ¿verdad?
Sí.
¿Tenés algún número de teléfono o algo más
allá de
las redes?
Bueno, no me acuerdo si es 2901-6768. Lo tengo medio de memoria en el teléfono y llamo siempre. Perdón por esto, pero igualmente lo pueden ver en la página web, que es cineuniversitario del uruguay.org.uy. Tienen las...
Sí, está bien el número.
Bien, me encanta.
2901-6768, bien, Canelones 12.
Bien, sigue funcionando mi cerebro.
Bueno, muy bien.
Y nada, básicamente pueden escribirnos por mensaje directo en redes sociales, en Instagram, en Twitter, o mandarnos un mail a Cine Universitario del Uruguay, todo junto, como lo digo, @gmail.com. Y bueno, nada, también lo que siempre digo, la mayor forma de colaborar también es asociarse al cine, es digamos aprovechar que tenemos una programación que varía todos los días, o sea, muy pocas películas se repiten, en este caso estamos repitiendo algunas rusas porque es un ciclo en particular, pero por lo general son el martes dos películas, el miércoles dos películas que no son las anteriores, y así seguimos. Así que es una programación súper basta
y variada.
Y variada.
Hay de todo, aparte, de todas las épocas.
Hay de todo, de todas las épocas, y por lo general ahí por eso conviven gente mayor que le gusta ver el cine de Fellini, con gente joven que va a ver a las películas de Gaspar Noé, y bueno, generamos también gracias a la cantina un ambiente que siempre está bueno aprovechar, en una zona céntrica súper
accesible
y con planes para ir un viernes y seguir después.
Esperemos que con más luz dentro de poco. Nicolás Arramuspe, director ejecutivo del Cine Universitario del Uruguay, lo pueden escuchar en Fuga de Radio cada 15 días, pero hoy lo escucharon en Otra Vuelta. Muchas gracias, Nico.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Hacemos una pausa, primer bloque larguísimo que hicimos, Varela, y a la vuelta hay un montón de cosas, pero como estoy medio trancado, pausa, ya venimos.
Twitter @otravueltauy, Instagram @otravueltaradio.